La entrevista en Hora Puente.
En Facultad de Ingeniería, un grupo de docentes e investigadoras estudian la tecnología de los vehículos electrónicos. Ya estamos con los ingenieros Juan Carriquiri y Federico Arismendi, parte del grupo de trabajo Vehículos Eléctricos del Instituto de Ingeniería Eléctrica de Facultad de Ingeniería. Bienvenidos, Juan y Federico.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Cuéntenos un poco qué estudian en el grupo de vehículos eléctricos.
Bien. Bueno, en el grupo de vehículos eléctricos trabajamos con temas vinculados justamente a los vehículos eléctricos, impartimos un curso de posgrado, tenemos actividades formativas con estudiantes, grupos de fin de carrera donde estudiantes trabajan en un proyecto final para poder en definitiva recibirse, tenemos trabajos en convenio con UTE y con la Intendencia de Montevideo, y hace poquito llegó a Uruguay un equipo para poder empezar a trabajar en el ensayo de baterías dedicadas justamente al uso de vehículos eléctricos, y estamos en la etapa de montaje de ese laboratorio.
Muy bien.
Correcto. Esas básicamente son las actividades que desarrollamos. Hacemos actividades de investigación, enseñanza, como dijo Fede, y laboratorios para ensayar baterías de vehículos eléctricos. Es nuestro buque, probablemente de aquí en más, nuestro buque insignia, que nos va a permitir hacer investigación y docencia a partir de justamente del trabajo con baterías para vehículos eléctricos.
Muy bien, capaz que para empezar por el principio, ¿qué es un vehículo eléctrico y qué lo diferencia del vehículo de un vehículo normal?
Bárbaro. A ver, un vehículo eléctrico es un vehículo. Para empezar es eso, es un automóvil, como lo son los automóviles o los autobuses con motor de combustión interna. La diferencia, o algunas de las diferencias principales, están en el sistema de tracción del vehículo, que, bueno, obviamente no tienen motor de combustión interna, sino que tienen un motor eléctrico, y toma la energía de, típicamente, una batería eléctrica, un acumulador de energía, a partir del cual el motor se alimenta y propulsa el vehículo. Sin perjuicio de que puedan haber otras tecnologías, otra tipología de vehículos eléctricos, como los vehículos a hidrógeno, que también son vehículos eléctricos, que a partir de hidrógeno convierten el hidrógeno en otro tipo de energía para alimentar un motor eléctrico. Pero básicamente, en resumen, es un auto o un vehículo o un autobús común, como lo conocemos, con un motor eléctrico y típicamente una batería.
Claro. El año pasado salió una noticia de que ANCAP tenía 3 estaciones que ofrecían alquiler de autos híbridos. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia de los híbridos con los eléctricos?
Bien, el auto híbrido, la diferencia es que funciona a partir de un combustible fósil en general. Ese combustible fósil es utilizado para cargar baterías que están en el vehículo. Y a través de una estrategia de control, o bien, primero que nada, que tienen un motor de combustión interna, como lo tienen los autos convencionales, y tienen motores eléctricos. Entonces, se llaman híbridos porque justamente hibridizan los distintos sistemas de tracción, y pueden ser propulsados o bien con motores eléctricos o bien con motores de combustión interna, dependiendo de cuál sea el diseño de ese vehículo. Pero el energético primario es el combustible fósil, que está en un tanque de combustible. Y bueno, a partir de ahí se genera energía eléctrica que se almacena en baterías, y la propulsión puede ser a través de un motor de combustión interna o un motor eléctrico, dependiendo de cuál sea la configuración del automóvil. Todo eso ocurre en el automóvil. O sea,
el vehículo eléctrico lo que tiene es que es mucho más simple, ¿no? O sea, quitamos un motor a combustión con muchísimas partes, cientos de piezas, a un motor eléctrico muy simple, muy pequeño, con mucha potencia, capaz de mover, una versatilidad enorme, una diferencia de vehículos total. Claro. Entonces, realmente han salido al mercado, uno lo puede ver en la calle, vehículos que antes jamás había visto, con formas muy extrañas, digamos, y muy, muy pequeños, con mucha fuerza, básicamente porque los vehículos eléctricos permiten eso, ¿no? Son tan simples que una batería, un controlador y un motor hacen mover un vehículo para carga, para deliveries o para transporte personal, infinidad de aplicaciones.
Ahora, ustedes decían que estaban trabajando en un laboratorio para trabajando en las baterías de estos autos. ¿Los autos se fabrican acá en Uruguay o son importados de otros países?
Son importados, son todos importados. En general, el mayor fabricante de autos eléctricos es China, por lejos. También hay vehículos de otros orígenes, de Europa, de Estados Unidos, el famoso Tesla, etcétera. Acá en Uruguay, justo en este momento, se está promoviendo la fabricación local de pequeños vehículos eléctricos para reparto, bicicletas de pedaleo asistido, uh-huh, y cargo bikes, que son una especie de bicicleta un poco más robusta, de pedaleo asistido, para reparto, para logística de última milla, triciclos y cuatriciclos. En este momento se está promoviendo un poco la fabricación local, y también hay algunas ideas de fabricación de vehículos eléctricos de marcas conocidas.
Claro. En Uruguay solemos encontrar los vehículos eléctricos en el transporte público, como los ómnibus, y también mucho en los taxis, pero yo no veo tanto en el uso personal en los autos, sobre todo, porque igual bici eléctrica se ve en la calle, pero no tanto en los autos. ¿A qué se debe esto?
Bien, bueno, a ver, la característica básicamente es su mayor costo inicial, ¿no? Hoy en día el vehículo eléctrico frente al de combustión tiene un mayor costo al inicio de la compra del vehículo. Entonces, su ahorro viene por el uso, ¿no? Justamente. Claro. La energía eléctrica es mucho más barata que el combustible. Entonces, a medida que uno más lo utiliza, más ahorra. Hay cierto punto de quiebre a partir del cual un kilometraje diario, por ejemplo, del cual empieza la ecuación a ser más rentable. Uh-huh. Y normalmente es a partir de ahí que los usuarios dicen, bueno, por ejemplo, un taxi que recorre cerca de 160 kilómetros por día. Claro. En ese caso, el taxi es mucho más rentable ir por un eléctrico que por una combustión.
Sí, y con un agregado que más allá del precio del energético, que puede ser energía eléctrica o combustible derivado del petróleo, hay un tema de eficiencia. El motor de combustión interna es muy ineficiente. Quiere decir que el total de la energía que tú tenés acumulada en el tanque de combustible, solamente podés utilizar el 25%, un poco más, un poco menos. Uh-huh. Y por el contrario, los vehículos eléctricos tienen un nivel de eficiencia muchísimo mayor. Tanto en la conversión electroquímica en la batería, eso quiere decir que de una unidad energética que vos pones en la batería, que vos cargás la batería, obtenés casi lo mismo cuando la descargás. Uh-huh. Y la conversión de energía eléctrica a energía mecánica en el motor eléctrico también es muy eficiente. Los motores eléctricos son máquinas de muy alta eficiencia. En contraste con los motores de combustión.
Normalmente un motor eléctrico supera el 90% de eficiencia contra un menos del 25 o 30% que tiene un motor de combustión.
Claro. Eso es muy importante. Eso hace que la diferencia de consumo de energía del vehículo eléctrico comparado con el vehículo convencional sea tan importante también.
Claro. ¿Y hay infraestructura en Uruguay como para sostener esta ruta eléctrica, digamos, de los vehículos eléctricos?
Bueno, usted comenzó con un trabajo interesante en lo que es la ruta eléctrica, la primera ruta en el sur del país, uh-huh, desde Colonia al Chuy, pero claramente a medida que se van entrando más jugadores, ¿no? Con el auto eléctrico se demanda más infraestructura de carga. Claro. Y hoy en día sí hay más SAVEs, que se conoce como SAVE, porque es el sistema de alimentación de vehículo eléctrico, entonces lo conocemos como SAVE, es un cargador, digamos, de vehículo. Sí. Hay muchos. Hoy en día hay distribuidos por todo el país, arriba de 70, 80 SAVEs.
Y ustedes hablaban que tenían un convenio con la Intendencia de Montevideo y UTE. ¿Tiene que ver con proyectos que están llevando a cabo o que proyectan para el futuro?
Sí, a ver, con UTE estuvimos trabajando, cerró hace poquito el proyecto en julio-agosto, trabajamos en una particularidad del vehículo que es su conexión a la red. El vehículo tiene la posibilidad de tomar carga de la red, conectarlo a la pared de nuestra casa y tomar energía, pero hay vehículos ya que tienen la posibilidad de devolver energía a la red. O sea, yo podría alimentar mi casa, por ejemplo, con un vehículo conectado en el garaje de mi casa, por decirte algo.
¿Y el vehículo lo puedes enchufar en cualquier casa? ¿Es algo que no necesitas ninguna potencia de internet?
Claro,
en
hay un tema, claro, que es importante ese tema, ¿no? Porque todo el mundo se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿En mi casa lo puedo cargar? Bien, la potencia en realidad, uno en nuestra casa siempre tiene una potencia bastante reducida y con esa potencia podemos cargar el vehículo. Lo que termina pasando es que el tiempo de carga es mayor. Claro. En los cargadores que vemos en la vía pública tiene una potencia disponible bastante superior, por lo tanto los tiempos de carga son bastante más bajos. Claro. O sea, es como un beneficio que tiene cargar en vía pública, digamos. Pero
y después está el tema del conector, que bueno, hay los conectores son estandarizados. En general, no es un enchufe común y corriente en vehículos de porte mediano, uh-huh. sino que es un estándar particular, lo cual a un usuario, si quisiera conectar el vehículo eléctrico en su casa, le implicaría comprar además un pequeño equipo adicional que permita justamente hacer la conexión de esos conectores, digamos.
Claro. Bueno, vos contabas ahora, antes de salir al aire, digamos, que fabricaste tu propio auto eléctrico, hiciste una conversión. Contanos acerca de eso.
Sí, fue un hobby. Claro que no fue actividad profesional ni académica ni nada por el estilo. Pero sí, empecé hace 10 años con ese hobby. Primero convertí un Mini Morris con materiales reciclados. Y después convertí, años después, ya con una experiencia un poco más exitosa, una pequeña camionetita, bueno, con materiales importados, fue algo un poquito más prolijo. Pero todo fue un hobby, digamos.
Muy bien. ¿Qué proyecciones tiene el grupo de trabajo en vehículos eléctricos para
bueno,
el futuro?
Mirá, hay mucha actividad. Hay mucha actividad en relación a la movilidad eléctrica. Tanto hay acciones de parte del Estado, hay acciones de parte de la academia, hay acciones de parte del sector privado, del sector empresarial, hay programas con fondos internacionales. Entonces el volumen de trabajo es enorme y está creciendo y va a crecer.
Y en el corto plazo estamos hablando, ¿no? Sí. No es algo que es algo muy tan futurista, sino que ya el año que viene tenemos un montón de trabajo para hacer. Ya de pique, digamos, el laboratorio que estamos montando va a implicar mucho trabajo, uh-huh. y va a permitir también hacer un estudio bastante exigente, porque es importante recordar que la batería es un costo muy importante dentro del auto.
Claro.
¿Sí? Entonces, tener un conocimiento importante, profundo, sobre cómo se comporta esa batería es crucial. Además, también existe lo que llamamos un segundo uso de la batería. Es decir, nosotros, una vez que quitamos la batería del vehículo, podemos reutilizarla en otras aplicaciones. Entonces, estudiar cómo sale esa batería del vehículo y qué aplicaciones podría alcanzar después, claro. en su segunda vida, digamos.
¿Cuáles son las hipótesis, por ejemplo, de esas aplicaciones?
Bueno, por ejemplo, básicamente se usan aplicaciones estacionarias. Por ejemplo, imagínate una granja solar fotovoltaica, ¿no? Que tenga baterías y que pueda acumular de día y entregar de noche. O en otra combinación, digamos, de una casa que pueda sostener nuestra energía durante la noche también. Uh-huh. En ese tipo de casos, por ejemplo, uno podría utilizar unas baterías del propio vehículo eléctrico sin tener que descartarla, digamos, sin tener que pasar a reciclaje o disposición final. Podría seguir usándola.
Sí. La batería para el vehículo eléctrico, cuando llega al 80% del estado de salud, digamos, típicamente ya no puede ser más utilizada para el vehículo eléctrico porque deja de cumplir con los requerimientos del usuario, de aceleración, de subida de pendientes, de velocidad final. Le queda un 80% restante de vida útil, digamos, a esa batería. Entonces ahí aparecen todos los segundos usos o segundas vidas que mencionaba Fede.
Muy bien. Bueno, Juan, Federico, muchas gracias por su tiempo.
Por favor. Encantado.
A las órdenes.
Pasó Juan Carriquiri y Federico Arismendi, parte del grupo de trabajo Vehículos Eléctricos de Facultad de Ingeniería.
Hora Puente. Ocio productivo en Uniradio.